a Sánchez y deja su mandato en vía muerta. Es una hostia para el gobierno, titula el Mundo. También se va hasta Cataluña para decir que Aragonés pedirá a Sánchez un compromiso con el concierto para evitar el veto de las bases de Esquerra Republicana a la investidura de Illa. 8:00 a.m.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Cuando apenas pasa un minuto de las 8:00 a.m, saludamos a todos aquellos que acaben de incorporarse a la sintonía de Radio Voz en esta mañana de miércoles 24 de julio del 2024, día en el que amanecemos con esa tragedia en las Malvinas, 5 desaparecidos y 8 muertos en un naufragio con varios tripulantes gallegos. El buque, el Argos Georgian, faenaba con 27 marineros, 10 de ellos españoles, y de estos, 3 gallegos que sobrevivieron, otros 2 que han muerto y 1 que, por el momento y según las últimas noticias que manejamos, permanece desaparecido. Se está llevando a cabo una búsqueda desesperada en medio de un temporal muy fuerte, con olas de más de 7 metros de altura, con temperaturas gélidas, imposible realizar una búsqueda tal y como se pretendía, pero bueno, continúan esas labores de búsqueda, sobre todo porque quedan todavía esos 5 desaparecidos. 14 personas han sido ya rescatadas en este naufragio del pesquero en Malvinas, pero se suman ya 8 muertos, 2 de ellos gallegos. Más allá de esto, también tenemos que hablarles de otros temas, como por ejemplo la celebración hoy del 11º aniversario de la tragedia de Angrois, del accidente de Angrois. 80 víctimas mortales y 145 heridos. Un balance difícil de olvidar, sobre todo cuando aún se está a la espera de la sentencia judicial que se supone que quedaba el juicio visto para sentencia hace ya un año exacto. Bueno, pues 11 años después del descarrilamiento, la plataforma de víctimas del Albia vuelve a Santiago para conmemorar esta efeméride del accidente de Angrois. El programa de la jornada de hoy va a ser parecido al de años anteriores. Vuelven a concentrarse a las 11:30 en la estación de tren Compostelana para concluir después una manifestación en la plaza del Obradoiro a la 1:00 p.m, donde se va a leer un comunicado, un manifiesto. Por la tarde, a las 6:30, van a celebrar una misa en la Colegiata de Sar y una hora más tarde se van a desplazar hasta la curva de Agrandeira para realizar un acto de homenaje a los fallecidos. Mañana continuarán los actos, ya que habrá un encuentro familiar a las 12:00 p.m. en el Jardín do Recordo, en el Pazo de Faramello, en Rois, para conmemorar estos 11 años que han pasado desde aquel fatídico accidente de Angrois. Y continúa también la huelga de basura en A Coruña. Precero, la empresa que realiza las labores de recogida de basura, suspende de empleo y sueldo a varios días a 29 trabajadores de la basura, que ayer precisamente denunciaban acoso por parte de la policía por los actos vandálicos que están produciendo, y incendios en contenedores que han afectado a vehículos, etcétera, etcétera. Dicen que ellos no son responsables de eso y piden una cita para hablar con la alcaldesa Inés Rey, que ayer, por cierto, también aclaraba que hoy a las 10:00 a.m. se cierra el plazo para que se presenten las distintas ofertas las empresas que quieran ocuparse de la recogida urgente de basura tras la declaración de emergencia sanitaria en la ciudad. Una recogida que se va a realizar de inmediato, es decir, en cuanto se apruebe y se designe la empresa que ha de ocuparse de estas labores, enseguida se pondrán manos a la obra. Y en la crónica nacional, la defensa de Begoña Gómez y la Fiscalía recurren la citación de Sánchez. El PSOE dice que la instrucción es un montaje, una operación política, y por su parte el PP ha anunciado que va a citar a la esposa del presidente en la Asamblea de Madrid. Por otro lado, el gobierno ayer cerró el curso político, en ese pleno Escobar en el que se intenta pues barrer con todo lo que quedaba pendiente del curso político, pues el gobierno cierra el curso con dos graves derrotas parlamentarias. Ya son 32 los tropiezos legislativos desde las pasadas elecciones del 23 de junio del año pasado, que evidencian ya la debilidad del gobierno, tal y como hicieron público pues de distintos partidos de la oposición, tanto desde el PP como desde Podemos. Eso sí, el Congreso se las apañó para aprobar la reforma judicial pactada entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y el gobierno también ha destituido a la directora del Instituto de las Mujeres, a Isabel García, por esa presunta corrupción. Le va a sustituir la socióloga y asesora de presidencia Cristina Hernández, y a pesar de esta destitución, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, todavía ayer cerraba filas y se deshacían elogios hacia la labor de la exdirectora ya del Instituto de la Mujer. 8:06. Vamos antes que nada con información de servicio. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a estas horas de la mañana por las carreteras gallegas. Daniel González, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora van a encontrar circulación irregular en la provincia de A Coruña, en la AG64, a la altura de Recemel, en dirección a Ferrol. Al margen de ello, también precaución si van a circular por la A8 en la provincia de Lugo, en el entorno de Mondoñedo, por bancos de niebla que dificultan la visibilidad. En el resto de carreteras, situación tranquila.
Pues precaución, ya lo saben, en esos puntos, y además queremos contarles también que estamos viviendo los días más calurosos del verano, probablemente. Ourense, Leiro y Arbo fueron el triángulo más caluroso ayer, con temperaturas de 40 grados. Las temperaturas máximas van a descender hoy ligeramente, al menos, pero Galicia experimentó una jornada de intenso calor y el aire cálido africano dejó noches ecuatoriales y el primer registro de más de 40 grados, 41 grados de lo que llevamos de verano. Pero vamos a ver cómo viene la jornada de hoy, que ojo, también viene veraniega y calurosa. Nos vamos hasta Meteo Galicia para conocer la predicción del tiempo. Adelante, buenos días.
Saudos, o tempo na comunidade galega volve a quedar hoxe marcado por la presencia dunha masa de aire cálido coa que levamos convivindo xa un par de días e que hoxe de novo terá protagonismo, así que viviremos unha xornada de temperaturas moi elevadas. De novo, Ourense capital podería aproximarse aos 40 graus e superaremos os 30 de xeito bastante generalizado. En canto ao estado do ceo, temos intervalos de nubes baixas durante as primeiras horas do día no norte de Lugo, en puntos do norte da Coruña, pero tenderán a desaparecer. A tarde será solleira, os ventos do nordés notaránse principalmente no litoral da Coruña a partir do mediodía.
Ocho y ocho minutos. Enseguida vamos a desarrollar todas estas noticias. Vamos a hablar también con Gonzalo Bareño de los temas que marcan la actualidad, sobre todo de lo que fue la actividad parlamentaria del día de ayer y de, bueno, pues esa petición que ha realizado el juez para que acuda a declarar como testigo Pedro Sánchez en la causa de su mujer, de Begoña Gómez, y que ha sido recurrida por la Fiscalía de Madrid y por la propia defensa de Begoña Gómez. De esto hablaremos enseguida. Primero vamos a hacer una pequeña pausa. Pero antes temos que recordar que o verán non só é tempo de vacacións, tamén é a tempada de alto risco para os incendios forestais e entre todos debemos previlos. Lembra que a colaboración cidadá é especialmente relevante. O teléfono gratuito 085 está a túa disposición para chamar se detectas lume. E contas tamén cun teléfono anónimo e gratuito o 900-815-085 para advertir de posibles actividades delituosas incendiarias. Se ves un lume, chama, denuncia e evita que queimen o noso monte. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Galicia somos unha terra 98% rural, chea de futuro. Con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria, e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e a incorporación laboral, no noso rural hai futuro de calidade. Xunta de Galicia. Programa de Desenvolvemento Rural. Plan Estratégico da PAC.
Ven a Galicia. el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
cordero lechal origen España 6-7 kilos enteros y medios, kilo 17,50 €. Salsa fina Calvey 430 mililitros, 1,69 €. Y gambón congelado pesquera Santa Cruz estuche 2 kilos, 16,95 €.
Gadis, en confianza.
Radio Voz, alegría de vivir.
Diez minutos que pasan de las 8 de la mañana, continuamos aquí la sintonía de Radio Voz, analizando la actualidad. Ayer fue un día de mucho movimiento y mucha noticia en la crónica parlamentaria y también en todo lo que rodea a la actuación del gobierno y, por supuesto, a esa causa contra la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Y contamos con Gonzalo Bareño para comentar precisamente todos estos temas. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, antes que nada, empezamos por ese esperado recurso, ¿no?, contra la citación de Sánchez como testigo, que presentaron ayer tanto la defensa de Begoña Gómez como la Fiscalía de Madrid. Un recurso documentado y formalizado, explicado, ¿no?, porque dicen que no existen motivos para citar a Pedro Sánchez, pero teniendo en cuenta que el propio Sánchez tampoco tiene por qué declarar, ya que al ser un familiar cercano, al ser su propia pareja, puede abstenerse de declarar contra ella, no sé hasta qué punto era necesario precisamente presentar un recurso. ¿Es más para proteger, es decir, la presentación de estos recursos es más para continuar con el juego y dejar claro que, bueno, que se trata de una cuestión política y no judicial la que se está llevando a cabo, o realmente hay una cuestión judicial para presentarlo? Es decir, ahí no se quiere que llegue a declarar el presidente del gobierno.
Sí, bueno, ese es el objetivo final, tanto de la defensa de Begoña Gómez como de la Fiscalía, que vemos ahora que cómo ha ido una vez más siguiendo los pasos del gobierno, ¿no? La citación de Pedro Sánchez es una citación pues extraña por parte del juez, que pretende presentarse en la Moncloa para interrogar al presidente del gobierno. Pero vamos, como decía, si Begoña Gómez ha renunciado a declarar acogiéndose a su derecho a no hacerlo, pues lo lógico será también que Sánchez se rechace declarar. Por lo tanto, nos podemos encontrar con que el juez se presenta en la Moncloa, pregunta a Sánchez si va a declarar y este pues le contesta que no, y ahí se habrá acabado la citación, porque Sánchez, como dices, tiene derecho a no declarar nada que vaya en contra de su mujer y por lo tanto puede rechazar las preguntas sobre su esposa si se efectúa el juez. Pero lo que sí puede hacerle preguntas es sobre asuntos que no tengan que ver con su mujer, y en este caso sí está facultado para responder, aunque es cierto que Sánchez no va a aportar nada a la causa, ¿no? Porque el caso de Begoña Gómez, lo que pasa es que se ha ido complicando a medida que han empezado los interrogatorios a los testigos, ¿no? Sí. El empresario Carlos Barrabés, por ejemplo, pasó de ser testigo a ser imputado en la causa, claro, tras ser interrogado por el juez. Y Barrabés lo que dijo es que estuvo en la Moncloa para hablar con Begoña Gómez al menos 8 veces, y de aquellas 2 estuvo presente Pedro Sánchez, y ahí es a lo que se agarraba el juez. Pero vamos, desde luego los recursos tienen pocas visiones de prosperar, porque son recursos que se presentan ante el propio juez, pero lo que pretenden desde luego es que Pedro Sánchez no declare en este caso.
En el caso de que llegue a declarar, me mencionabas, Gonzalo, que se le puede preguntar por otras cuestiones que no tengan relación directa con su mujer. En esas cuestiones sí que tendría obligación, como testigo citado, de declarar el presidente.
Sí, tendría además la obligación de decir la verdad, porque cuando, claro, se comparece como testigo existe la obligación de decir la verdad, ¿no? Pero vamos, no está claro que Sánchez no tenga el derecho a no responder a las preguntas que le haga el juez, ni siquiera que sean que no tengan que ver con lo que es directamente con su mujer, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí lo que hay es la única de la situación que el juez ha escuchado que podría justificar la citación de Sánchez por un presunto delito de tráfico de influencias, pues es la que presentó Barrabés, ¿no? Que es el que dijo que estuvo en la Moncloa 2 veces con Pedro Sánchez, ¿no? Pero esto es un delito de tráfico de influencias muy difícil de probar, porque hay que establecer la causa-efecto de la autoridad para conseguir, digamos, un beneficio para un tercero, ¿no? Y otro que ha pasado en esta causa de estar imputado, de estar el testigo ha imputado, es el rector de la Universidad Complutense, ¿no? Que Carlos Goyache, que estaba imputado por el vicerrector, que declaró que Goyache le dio la orden de crear una cátedra para Begoña Gómez, a pesar de que no tenía titulación superior, ¿no? Que bueno, que ciertamente es muy muy extraño que dirija una cátedra a una persona sin titulación alguna, ¿no? Por eso hubo que poner un codirector, sí.
Oye, de hecho, que el Partido Popular ha anunciado que va a llamar a declarar a la propia Begoña Gómez en la comisión de la Asamblea de Madrid para investigar a partir de octubre los supuestos favores que pudo recibir por parte de la Complutense, en concreto de Goyache, del rector de la misma, ¿no?
Sí, ese es otro asunto que va por otra vía, que es una comisión que va a crear la Asamblea de Madrid y que empezará a actuar a partir del mes de octubre, pero sí, ya han adelantado, aunque no lo han dicho públicamente, sí han adelantado que tienen intención de llamar a Begoña Gómez, ¿no? Eso demuestra que desde luego este caso puede durar mucho, ¿no? Porque nos estamos poniendo ya en el mes de octubre para cuando fuera la citación de Begoña Gómez, que en este caso también pues tendría la obligación de asistir a la comisión de investigación que se cree. Entonces, bueno, no creo que haya muchas más respuestas de las que se han negado a dar, pero sí, en ese caso, la Asamblea de Madrid, que está dirigida por el PP, pues está dispuesta a citar a Begoña Gómez, que es algo que no ha ocurrido todavía en la otra causa, ¿no? Que no ha sido citada por el PP, pero vamos, es un asunto en la Asamblea de Madrid que discurre de forma paralela a este otro.
Oye, Gonzalo, quería preguntarte también por lo que fue el último pleno del curso político, ¿no? El de ayer, todo lo vivido ayer en el Congreso, donde se sacó adelante la reforma judicial, la reforma del Consejo General del Poder Judicial, con el pacto entre socialistas y populares, pero nada más. Es decir, el resto, podríamos decir que fue un pleno fracasado, ¿no? Había algunos puntos, que si extranjería, sobre todo también el techo de gasto, etcétera, y que se han quedado en el camino. Sobre todo, quizás eso, el techo de gasto con el bloqueo de Junts, que tiene una doble lectura, quizás, y que precisamente hoy seguirá leyéndose con la reunión que va a mantener Sánchez con Aragonés, ¿no?
Sí, desde luego, ayer fue una jornada de infarto, digamos, en el Congreso, ¿no? Que es algo a lo que ya nos tiene acostumbrados el gobierno en esta legislatura. Pero sí, la ministra de Hacienda se presentó ahí con su techo de gasto sin tener garantizado el apoyo de Junts, que es imprescindible para lograr la mayoría, ¿no? Y entonces, mientras la propia Montero aseguraba que todavía había tiempo para el acuerdo, pues Junts la bajó de la nube y se cargó el techo de gasto, ¿no? Que es la primera piedra sobre la que se erigen los presupuestos, ¿no? Así que el gobierno pues sufre otro varapalo en el Parlamento y lo que se demuestra es su situación de debilidad, ¿no? No es desde luego la primera vez que Junts deja al gobierno colgado de la brocha, digamos, pero tal vez sea una de las más duras para el PSOE, ¿no? Que se despide hasta dentro de un mes para intentar de nuevo salvar el techo de gasto, ¿no? La excusa de Junts en esta ocasión para no apoyar el techo de gasto es que el grado de ejecución de los pasados presupuestos en Cataluña fue el más bajo de todas las comunidades, ¿no? Llegando al 45%. Pero en el fondo de toda esta forma de tumbar el techo de gasto, pues todo el mundo sabe que está la pugna que mantienen Junts y Esquerra Republicana por ganarse los favores de gobierno, ¿no? Junts no quiere de ninguna manera que el socialista Salvadorilla llegue a un acuerdo con la Esquerra Republicana para la investidura en Cataluña, y esta es la forma de advertir lo que tiene Carlos Puigdemont, ¿no? Que ha avisado ya de que no es compatible un gobierno entre Esquerra y el PSC en Cataluña con el apoyo de Junts al gobierno central, ¿no? Entonces, bueno, pero no fue solo el techo de gasto lo que Junts dejó ayer tirado ayer el gobierno, porque tampoco, como decía, secundó la ley de extranjería. Junts rechazó la propuesta del gobierno asegurando que el Ejecutivo tendrá que negociar de forma bilateral con Cataluña todo lo que tenga que ver con la inmigración, ¿no? Y que no cuenten con ellos para aprobar la aceptación obligatoria de cupos de menores o acompañados. De modo que en este caso, pues la ley también quedó sin aprobar y el gobierno tendrá que empezar de nuevo para solucionar el problema de más de 6.000 menores, ¿no? Que se encuentran en Canarias y que no pueden ser atendidos como deberían, ¿no? De hecho, ayer la policía con la portavoz de Coalición Canaria pues se mostró desolada, ¿no? En cuanto fue consciente de que la ley no iba a salir adelante. Realmente, en este caso, la postura de Junts resulta más incomprensible aún de lo que fue en el techo de gasto, ¿no? Pero bueno, lo único que el gobierno logró sacar allí adelante fue el acuerdo sobre el Poder Judicial, ese sí que lo tenía ya pactado con el PP, y un decreto anticrisis, ¿no? Pero vamos, el episodio de ayer pues se produjo, como dices, unas horas antes de que Pedro Sánchez se reúna con con Pere Aragonés en Barcelona, ¿no? Y el PSOE aseguran que los deberes de ayer es superable por la vía de la negociación con Junts, pero lo cierto es que Puigdemont pues cada vez está mostrando más exigente en sus demandas, porque sabe que sus 7 votos en el Congreso pues valen su peso en oro, ¿no? Y entonces está presionando para que no llegue a un acuerdo el PSC con Esquerra Republicana, sí.
Todo esto, como bien decías, Gonzalo, refleja cierta debilidad del gobierno. ¿Qué crees que va a provocar alguna acción? Lo digo porque ayer Cuca Gamarra decía que el propio Alberto Núñez Feijóo en unos días podría explicar las acciones a tomar ante la debilidad del gobierno, e incluso Gabriel Rufián decía después de que Junts bloquease el techo de gasto, que esto era abrir la puerta a una moción de censura por parte que podría presentar el Partido Popular. ¿Tú ves esto realmente posible, alguna acción semejante?
Bueno, yo desde luego a corto plazo no lo veo factible, ¿no? Porque Puigdemont y Junts, por mucho que amenacen, pues sería muy difícil que apoyaran una moción de censura presentada por Alberto Núñez Feijóo, porque bueno, la consecuencia sería de salir adelante, pues sería que se convertiría en presidente del gobierno, y no parece que Junts sea un partido que va a upar a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia, ¿no? Entonces, a corto plazo yo creo que no, pero lo que sí vamos a ver es que hasta que no se solucione la situación en Cataluña, con una repetición de las elecciones, que es lo que busca Puigdemont, para no tener que cumplir su promesa de venir a España a la sesión de investidura, pues no habrá sintonía entre Junts y el gobierno, y podremos ver episodios de estos pues más veces en el Congreso, ¿no? El objetivo de Junts y de Puigdemont es armar una candidatura de unidad con Esquerra para tratar de gobernar juntos en Cataluña, dejando ahí de lado al PSOE, por más que haya ganado las últimas elecciones y de que probablemente ganaría las siguientes también, ¿no? Pero lo que demuestra pues es la constatación de esa situación de debilidad de un gobierno que podría haberse abocado a prorrogar por segunda vez los presupuestos, ¿no? Quedándose sin los del 2025, que eran su gran objetivo económico para esta legislatura, después de haber tenido que prorrogar los del 2024. Entonces, en este caso, eso de la geometría variable que pretendía practicar Sánchez, pues ya no le funciona al gobierno, ¿no? El gobierno culpó al PP de que no se ha logrado sacar adelante la ley de extranjería. Bueno, el PP había puesto también 4 condiciones para dar su apoyo al gobierno, pero en el gobierno no aceptaron ninguna de ellas, ¿no? La principal era la convocatoria de una conferencia de presidentes autonómicos en la que el PP pues lo que pretende es hacer valer su poder territorial, ¿no? Pero el gobierno ha rechazado la propuesta y lo que nos vemos es que aunque la ley de extranjería no sale adelante, ¿no?
Claro. Pues veremos lo que pasa en esta de entrada, sí, con esa reunión de Sánchez y Aragonés hoy en Barcelona, a ver si se desatasca la investidura de Illa. Todavía va para largo, nos espera una semanita en la que vamos a hablar del tema largo y tendido, ¿no?
Me temo que sí, esto va para largo porque no va a ser tan sencillo lograr un acuerdo, ¿no? Porque bueno, y ya está convencido de que él es el que tiene el derecho a presentarse a la investidura porque ha ganado las elecciones, pero mientras no tenga el respaldo de Esquerra Republicana eso va a ser imposible, ¿no? Porque y luego en el otro lado está Junts, porque Puigdemont, que se considera pues el presidente legítimo, ¿no? Porque se supone que le quitaron su puesto de presidente después de declarar la independencia unilateral, pues él dice que él es el que tiene derecho y que con Esquerra Republicana suma más votos que el PSOE, ¿no? Lo cual es cierto, ¿no? Pero él tiene imposible lograr la investidura porque no tiene los votos suficientes, porque necesitaría que el PSC de Salvador Illa pues se abstuviera, ¿no? Y en este caso pues parece muy difícil que se vaya a abstener cuando ellos están diciendo que son ellos los que tienen la potestad, ¿no? Para presentarse a la sesión de investidura, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, habrá que estar atentos a los próximos pasos, desde luego, pero dudo mucho que con la reunión de Aragonés de hoy se vaya a dejar ya encarrilada la investidura, ¿no?
Claro. Pues Gonzalo Bareño, muchísimas gracias por estar con nosotros otro miércoles más aquí en la sintonía de Radio Voz. Te emplazamos para la próxima semana antes de las vacaciones para, sí, vale, para seguir aclarándonos todas estas tensiones que se viven a nivel político, a nivel nacional. Muchísimas gracias, Gonzalo, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Y vamos a continuar ahora con el comentario que cada día nos brinda José Luis Barreiro Rivas, en este caso hablando precisamente sobre la citación de Sánchez como testigo en el caso de su esposa. Adelante, José Luis, buen día.
Buenos días, Fernando. La normativa procesal que aplican los jueces españoles no es la mejor del mundo. Y es posible que su aplicación por los jueces tampoco sea una buena oportunidad para echar cohetes. En realidad son muchos los casos en los que hemos tenido largos y caprichosos procesos que, habiendo incomodado seriamente a personajes políticos, a empresarios, a otros destacados miembros de nuestra sociedad, como son los deportistas, los actores y actrices, y cualquiera que en realidad sea famoso, han supuesto penosísimos casos que parecían estar gestionados ad hominem y que con frecuencia terminaron en agua de borrajas o en sentencias más que discutibles. Yo creo, por tanto, que todos los españoles tenemos derecho a pedir que se arregle este penoso e insoportable asunto. Aunque tengamos que reconocer que comparándonos con otros da la sensación de que en todas partes cuecen habas y que la justicia no siempre tiene actitudes diligentes y conciliadoras que nos resuelvan los problemas en vez de creárnoslos. Solo hay una clase de españoles que no se pueden quejar cuando miran desde el puteal al oscuro fondo de esta actividad. Y esos pocos que no se pueden quejar son los que tienen en su mano la posibilidad de modernizar el sistema para hacerlo más limpio, garantista, eficaz y, si me permiten decirlo, menos arbitrario. Y entre esos que no se pueden quejar está Sánchez, que siendo experto en legislar ad casum para hacerle favores a sus amigos, aunque sea a costa de escandalizar a todo el mundo, es evidente que nunca se preocupó por lo que tienen que pasar y lo que tienen que sufrir los que caen en la desgracia, que así se puede decir, de tener cuentas con la justicia. Sánchez y toda su tropa de ministros están ahora rabiosos porque un juez hace con ellos lo mismo que hace con todos los demás. Porque aunque sea cierto que el mecanismo de investigación es escabroso y con frecuencia voluntarista e injusto, también es verdad que a Sánchez y a su esposa no le está pasando nada que no se pueda ver todos los días, ni se les está incomodando más que a otros, ni se les da menos protección que la que hemos recibido los demás. Y esas ideas se resumen en que el presidente del gobierno tiene derecho a criticar el modelo, pero no a quejarse de su trato personal, que él sabrá por qué la legislación procesal es como es y está como está, sin que haya ningún intento de modernizarla y mejorarla. Bien al contrario. A Sánchez, y especialmente a su tropa de amigos y ministros, se le está permitiendo la comisión de permanentes delitos de desacato a los jueces que no les gustan. También se les permite conducir a los fiscales hacia una forma de actuar que los privilegia y les ayuda como nunca ayudaron a nadie. Y que en vez de dar ejemplo de cómo comportarse cívicamente en casos como este, hayan echado mano de sus enormes reservas de chulería para hacer de la causa contra Begoña Gómez una causa contra el juez Peinado. Por eso no puedo sentir con Sánchez la misma simpatía que expreso con frecuencia ante otros políticos como Chávez y Griñán, por ejemplo, a los que trato de comprender y ayudar. Podían haberlo arreglado cuando la tribulación le tocaba a otros, pero no lo hicieron ni lo piensan hacer. Y por eso cuando ahora les toca a ellos, tienen la obligación de portarse cuando menos como los ciudadanos corrientes. Y el juez tiene la obligación de llamarlos al orden e impedir el espectáculo de un ministro de justicia pateando a un juez como si fuese un balón del Mundial de Fútbol. Que tengan un feliz día y una buena fiesta del apóstol que se celebra mañana.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
...32 minutos que pasan de las 8 de la mañana... ...vamos a comenzar ahora... ...nuestra ronda de información local... ...a través de las distintas emisoras... ...de Radio Voz en Galicia... ...y empezamos... ...precisamente por Lugo... ...Raquel González, muy buenos días...
...muy buenos días Fer... ...pues por aquí tenemos por ahora cielos cubiertos... ...en la capital lucense... ...14 grados ahora mismo... ...21 en Foz y 13 en Monforte... ...y temperaturas que de nuevo... ...estarán por encima las máximas... ...de los 30 grados... salvo en el norte, en el resto de la provincia sí será. La protectora de animales de Lugo pide ayuda urgente para encontrar casas de acogida durante algunas semanas para los gatos que albergan actualmente. Se ha detectado un brote de paunlecopenia que ha matado a 5 felinos ya en los últimos días y ahora mismo hay otros 6 ingresados en el hospital veterinario Rozcodina. Recordamos que las instalaciones de la protectora en Lugo están masificadas, hay más de 200 perros y obsoletas y no cuentan con zona de aislamiento que permita afrontar pues estos brotes infecciosos. Quienes se animen a acoger a un gato durante unos días recibirán desde la comida hasta el arenero. Y un clásico del verano, a última hora de la tarde de ayer, dos mujeres tuvieron que ser rescatadas al quedar atrapadas en unas rocas de la Cala de Rol en Viveiro al subir la marea. Fueron ellas mismas las que alertaron al 112. Finalmente fueron rescatadas por la Zodiac de Protección Civil y una de ellas trasladada posteriormente al hospital con síntomas de hipotermia. Y un último apunte en este caso que nos llega del Concello de Lugo. Acaba de anunciar que va a reformar 4 viviendas tuteladas destinadas a mujeres víctimas de violencia de género. Se va a mejorar accesibilidad, eficiencia energética y seguridad de estas viviendas con el fin de ofrecer un espacio seguro y adecuado para la recuperación de las mujeres afectadas y que comiencen una nueva vida en condiciones como debe ser. Fer.
Pues muchísimas gracias, Raquel.
Hasta mañana.
Continuamos ahora por la zona de Bergantiños, donde nos espera Fran Rodríguez. ¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Fernando. Buenos días, compañeros y compañeras. Tenemos néboa a esta hora en Carballo. A previsión meteorológica di que tenemos máis sol que nubes, ata ben entrada a tarde, que as temperaturas chegarán aos 24 graus. A actualidade de hoxe ven dada pola conexión con Xapón dende Fisterra. O sol por Fisterrán coincidía onte con o nacemento do sol en Nachikatsura. Foi retransmitido por varias plataformas digitais e polo que puidemos comprobar, tivo moitos seguidores. Xa non só de aquí e de Xapón, senón que se sumou xente de diferentes países para poder observar esta conexión entre o noso Finisterrae e Xapón, unha conexión que se dá dúas veces o ano neste sentido, sol por Fisterrán en vencer xaponés, e outras dúas a inversa. Máis asuntos, susto no mar, precisamente en Fisterra, cando o pesqueiro madre Adriana con base en Corcubión sufría unha vía de auga moi cerca da illa Lobeira Pequena. Os tres tripulantes foron rescatados sans e salvos, o barco foi remolcado ata Fisterra, donde despois de afundir xa no porto, puido ser reflotado. E con respecto á folga da recollida de lixo en Carballo, onde falábamos co concelleiro de Servizos de Carballo e, ademais de analizar a situación, chegábamos á conclusión de que esta folga repercutirá nas taxas por este servizo. Hai que ter en conta que durante estes días foi case imposible poder separar as fraccións polo difícil, senón imposible, acceso aos diferentes contedores. Casi todo foi recollido como resto, que é o que máis grava a Sogama, polo que o custe verase incrementado. De momento isto é todo, Fernando. Chao, chao.
Muchas gracias, Fran. Vamos ahora hasta Lalín. Amelia Ferreiroa, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días a todos. Previsión de una nueva jornada calurosa. Ayer ya saben que en la capital comarcal hemos alcanzado los 36 grados. Hoy se prevé un registro similar, pero de momento bancos de niebla. Y los representantes de las tres asociaciones de Lalín que trabajan con personas en riesgo de exclusión acudieron ayer a ese encuentro urgente convocado por el alcalde para hablar de inseguridad. De este encuentro ha trascendido muy poco. Se van a trasladar todos los problemas a la subdelegación del gobierno. El alcalde ha reiterado que es necesario dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para erradicar prácticas que están tensionando la sociedad lalinense. Por cierto, que Bénega y PSOE mostraron su malestar al no ser invitados a este encuentro, en el que sí ha participado el coordinador de Compromiso por Lalín por ser el jefe de la oposición. Mientras, en Rodeiro, el Partido Popular estudia querellarse contra el alcalde y el teniente alcalde de ese municipio por difamación. Los populares califican de falsas y de graves las acusaciones de que los contratos de adquisición de Zahorra en los años 22 y 23 sirvieron para financiar la campaña electoral. Bueno, les hablaremos luego de una iniciativa que parte de la Concejalía de Infancia de Silleda, que es bien bonita, que pretende colaborar con aquellas familias que están ahora mismo en esa difícil tarea de sacarle el chupete a su peque. Bueno, el Consejo ha decidido poner en marcha algo así como Árbore dos chupetes. Luego se lo vamos a contar y aprovechamos hoy para felicitar a José Benito Taboada. Es un vecino de Silleda. Acaba de cumplir la friolera de 101 añitos, que no está nada mal. Goza de muy buena salud, excelente humor y una memoria fantástica. Bueno, pues ojalá que todos sigamos esa senda. Muy buen día a todos.
Muchas gracias, 101. Caramba, 101, qué maravilla.
101, casi nada.
Muchas gracias, Amelia. Vámonos ahora, amigo Viviana Villaverde. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Seguro que el sentido del humor es vital para superar los 100 años. Bueno, tenemos que empezar con noticias trágicas porque hay dos fallecidos de la provincia de Pontevedra en el naufragio del Argos Georgio. El patrón del barco, César Acevedo, es de Vigo y el cocinero Santiago Leyendes de Bayona. Vamos a centrar buena parte del programa en conocer el contexto de la pesca en las Malvinas, en qué condiciones se trabaja y qué ha podido pasar para que se produzca el hundimiento y también las dificultades del rescate. Un episodio que recuerda la última gran tragedia en el mar, la del Villa de Pitancho, hace 2 años y medio, que dejó 21 fallecidos, 12 nunca se localizaron. Precisamente un barco de la misma armadora del Playa de Menduiña, que fue la embarcación que auxilia a los supervivientes del Pitancho, es también ahora quien realizó el primer avistamiento del buque que se hundía. Esta es una provincia que ha vivido muchas tragedias marítimas, pero no por ello se sufre menos cada uno de estos sucesos. Contaros también que Estelantis para por vacaciones desde hoy, aunque el turno de fin de semana operará hasta el próximo domingo, día 28. Según ha informado la dirección de la empresa, los sindicatos, el Sistema 1, que ensambla el Peugeot 2008, parará hasta el 19 de agosto y el Sistema 2, que es el que produce las furgonetas, se reanudará el sábado 17. Por lo demás, hoy se esperan máximas de nuevo altas de 34 grados. La de ayer fue una noche tropical en Vigo y en Pontevedra, con mínimas de más de 20 grados. Castrelos en Vigo parecía el Caribe, con los ritmos de Luis Fonsi y su Despacito. Hoy a las 9 de la mañana se ponen a la venta las entradas para ver a V40 en Vigo el 7 de agosto y el lunes podrán adquirirse los pases para el concierto de Xoe López y Vetusta Morla, que actuarán en el Auditorio Vigués el 16 de agosto.
Gracias, Viviana. Vámonos ahora hasta Ferrol. Isidoro Valerio, buenos días.
¿Qué tal? Tenemos 19 grados de temperatura, sigue luciendo el sol, pero ya las previsiones nos hablan de que el viernes podría volver a hacer mal tiempo, así que habrá que aprovechar tanto hoy como mañana, que es día festivo. Entre tanto, lo que estamos viendo es que hay un boom de peregrinos en todo lo que es el camino inglés que parte de Ferrol. En Pontedeume cuentan en algunos alojamientos que hay quien llega a las 10 de la noche pidiendo cama para 12 personas. En este primer semestre llegaron al albergue de peregrinos de Pontedeume 5.336 personas, casi el triple de 2023, y esto sin contar todas aquellas personas que utilizan alojamientos privados. Por otra parte, bajan a 19 los pacientes ingresados con COVID, 7 menos que a principios de mes. La verdad es que se están batiendo récords, aunque silenciosamente, de ingresados por COVID en el hospital ferrolano. Afortunadamente, la cifra de ingresados ha bajado con relación a la pasada semana. Y hablamos también de la huelga del transporte urbano. Los trabajadores, en huelga desde hace semana y media, protagonizaron ayer una caravana de vehículos por Neda, Ferrol y Narón, que colapsó por momentos el tráfico a lo largo de la mañana. Hoy, la empresa de la que dependen esos trabajadores, Alsa, acude a una conciliación para intentar poner fin a la huelga de buses. Los trabajadores piden ser incluidos en el convenio provincial, al igual que los compañeros que llegaron como nuevos contratados por la empresa que presta el servicio de transporte urbano aquí en Ferrolterra.
Muchas gracias, Isidoro. Vámonos hasta Ourense para hablar con Javier Moro. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, compañeros, compañeras, escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. Pues aquí no nos podemos quejar. 23 graditos en el exterior y a lo mejor no llegamos a los 40, 39. Ayer marcó 42, la máxima de la provincia en Arnoia. Y seguimos, como es lógico, con calor aquí en esta provincia de Ourense. Y también seguimos con buenas noticias, como por ejemplo, que ayer se desbloqueaba en la sesión plenaria extraordinaria, pues esa partida para que los bomberos y policías de Ourense cobraran los pluses. Al final, la abstención de la oposición permitirá que estos trabajadores cobren, como decíamos, esos pluses que llevaban desde enero sin cobrar. También, sin salir del ayuntamiento, tenemos que hablar de los vetos. Porque, claro, ¿quién paga las fiestas? El ayuntamiento. Por lo tanto, veta a los pregoneros. Estamos hablando de las fiestas de Aponte, aquí en Ourense, y del veto de Jácome al que iba a ser el pregonero, el periodista, nuestro compañero Pepe González de la cadena SER. Y así están las cosas en esta provincia, en la que hoy también esperamos, como decíamos, altas temperaturas, así que nada, recomendaciones, no salir en las horas centrales del día, mucha hidratación, ojo con los pequeños y con los mayores, y por supuesto, el deporte a la noche.
Pues muchísimas gracias, Javier. Vamos a terminar en A Coruña esta ronda informativa, esta ronda de información local, y hablamos con Beatriz Franco. Bea, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, y además lo digo con la boca bien grande, porque tenemos solazo hoy importante en la ciudad y temperaturas muy altas, 26 grados será la máxima para hoy. Con respecto a la información local, tenemos que hablar de esa huelga de la basura que continúa, y hoy a las 10 de la mañana acaba el plazo para que las empresas se presenten de urgencia a la emergencia sanitaria declarada en la ciudad ante la gran acumulación de montañas de basura, que está generando mucha precaución y mucha preocupación, quería decir, e insalubridad entre la ciudadanía. Y los requisitos son que se empleen 13 vehículos y 32 trabajadores para las tareas, así que estaremos pendientes de este asunto. Te cuento también que hoy la Junta de Gobierno va a aprobar la declaración del martes de Entroido San Juan como festivos el próximo año en La Coruña. Las fechas escogidas serán el 4 de marzo y el 24 de junio. Y a las 12 se inaugura la Feria de las Maravillas en la Plaza de Azcárraga. Y también, ojo, porque hay fans ya acampadas a 5 días del Morriña Fest, aguardando las puertas del muelle de batería para conseguir primera fila y ver de cerca al exintegrante de One Direction, que es Louis Tomlinson. Uh-huh. Y por último, a las 12 se presentará en la cervecería de Cuatro Caminos el Festival de Pardiñas.
Pues muchas gracias, Bea. Así termina esta ronda de información local alrededor de todas las emisoras de Radio Voz en Galicia. ...8:44, hay cifras que no olvidamos, que no podemos olvidar, que nos han quedado marcadas a fuego, Y han quedado marcadas de esa manera en la historia más trágica de nuestra comunidad. 80 víctimas mortales, 145 heridos. Ese fue el balance que nos dejaba hace 11 años, tal día como hoy, un día de verano, de vacaciones para muchos, precisamente el tren que se siniestraba en Angrois, pues iba a llevar a muchísima gente a reencontrarse con su familia, para aprovechar las vacaciones de verano, etcétera, etcétera. Bueno, 11 años. 11 años han pasado del tren Alvia de Santiago de Compostela, de aquel accidente trágico, de lo que fue la tragedia ferroviaria que cambió después la historia de la seguridad en trenes, no solamente a nivel local o a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hoy podemos leer en La Voz de Galicia pues un reportaje en el que van contando punto por punto todas las modificaciones en cuanto a seguridad que se han llevado a cabo en la Unión Europea a raíz de este terrible siniestro, del que, insistimos, hoy se cumplen 11 años. 11 años esperando, por otro lado, a que se haga justicia. Porque si se tuvo un juicio lento, largo, cargado de documentación, cargado de dimes y diretes, y de idas y venidas, porque hubo acusaciones que después se revocaron y demás, pues después de un juicio demasiado largo, está llegando una espera por la sentencia demasiado larga también. Hace un año, o mejor dicho, faltan dos, tres días, para que se cumpla un año desde que quedó visto para sentencia el juicio por el accidente del Alvia. Un año esperando por una sentencia que no llega. Es decir, un año esperando por justicia que no ha terminado de llegar. Tenemos con nosotros a Jesús Domínguez. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Jesús es portavoz de la asociación de familiares del que precisamente se va a reunir hoy, va a realizar una marcha desde la estación de tren de Santiago hasta la plaza del Obradoiro, además de otros actos que enseguida vamos a contar. Pero Jesús, quería preguntarte, un año desde que se terminó el juicio, ¿cómo lo lleváis? Porque claro, la espera está siendo, supongo, que más larga de lo que pensabais.
Sí, la verdad es que la espera está siendo un poco angustiosa, como todo el mundo puede entender, ¿no? Y bueno, y más aún con noticias como la que conocimos la semana pasada, ¿no? Que el fiscal que retiró la acusación a Viz en el último momento, cuando nadie lo entendió, hasta él mismo dijo que lo mismo no se había explicado bien y no se había entendido por qué lo cambiaba, pues ha sido nombrado por el fiscal general para un puesto en el Tribunal Supremo, ¿no? Eso lo único que genera, pues aún es todavía más dolor, y no sabemos si es que conoce la sentencia o no, porque evidentemente si finalmente sale condenado a Viz, pues hubiera hecho un ridículo espantoso el fiscal, o no sabemos a qué viene esto, y encima hacerlo unos días antes del aniversario, ¿no? Yo creo que antes de todo el año, para dar esos premios que dan a los que siguen un poco, entre comillas, la verdad oficial, y yo creo que no era el momento para hacerlo.
Desde luego que sí. ¿Que crees que esa propuesta de Mario Piñeiro tiene algo que ver? Es decir, ¿puede ser una especie de reconocimiento precisamente por haber retirado la acusación contra Cortabitarte?
A ver, yo creo que hay una serie de hechos que no son opiniones. Es decir, aquí, en la primera abogada del Estado que llevó el caso, que era Consuelo Castro Rey, dijo que el juez Aláez, que había imputado a 21 personas de Adif, dijo que estaba haciendo una inquisición a Adif. Luego, esta abogada del Estado la nombraron abogada general del Estado. El fiscal retira a Adif y le manda al Supremo. Todo el mundo que toca el tema del Alvia parece que le toca premio, porque recuerdo que el presidente de Renfe, que cualquier país hubiera dimitido, que era Gómez Pomar, le hicieron secretario de Estado de Transportes. Y el que era secretario de Transportes, Rafael Catalá, cuando el accidente, le hicieron ministro de Justicia, ¿no? Pero bueno, hay muchos premios más, no los voy a contar, pero vamos, son hechos. Es decir, todo el mundo que toca este tema, con 80 muertos, 140 heridos, con un procedimiento de infracción a España abierto por Bruselas porque no se cumple la normativa de seguridad, pues resulta que además le dan un premio, ¿no? Pues bueno, esto es lo que, todo lo que ha ocurrido estos 11 años ha sido un poco así de lamentable.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, José María Gómez y Díaz Castroverde, aseguraba hace un par de semanas que la sentencia se va a conocer en breve, que seguro que estará dentro de este 2024, aunque ni se puso fecha ni nada. ¿Vosotros tenéis noticia de cuándo vais a conocer la sentencia?
Bueno, nosotros lo que nos han filtrado de diferentes sitios, pero evidentemente son filtraciones que no sabemos si son verdad o no. Uh-huh. Pues incluso nos hablaban de la semana que viene, lo cual ¿sí? tampoco la verdad es que nos... Vamos, esperemos que no sea así, porque si no parece como que esperan a que... A que pase el aniversario, ¿no? No tengamos voz y, bueno, no sabemos. Eso es lo que a nosotros nos ha llegado, pero evidentemente son simplemente filtraciones y de gente que está muy metida en el caso, pero no es nada seguro.
¿Qué esperáis de la sentencia? ¿Cuál sería el fallo que podría, bueno, fíjate lo que voy a decir, que podría disolver la plataforma, porque la plataforma se creó para algo en concreto, para, sí, mantener recuerdo de las víctimas, pero desde luego para conseguir hacer justicia, ¿no? ¿Y qué sentencia quitaría sentido a que existiese ya una plataforma de las víctimas, de los familiares de las víctimas de Angrois?
Bueno, yo creo que de negro sobre blanco, ¿no? Pues las negligencias y las cosas que se hicieron mal y los responsables. Es decir, aquí hubo un aviso de un jefe de maquinistas que llegó a 10 altos cargos, ninguno de ellos está imputado. Aquí había un proyecto que se cambió y se rebajó la seguridad. Y aquí hubo una desconexión del sistema de seguridad RTMS que hubiera evitado el accidente porque generaba retrasos. Todo eso, además, el certificado de la línea y de la desconexión lo firmó el señor Cortavitarte, que está imputado, que representa a la DIF, era el máximo responsable. Evidentemente, pues para nosotros claramente tiene que ser condenado, porque que nos digan a la ciudadanía que un tren de alta velocidad, una línea que costó 3.000 millones, un tren que cuesta 70 millones de euros, que lleva unos sistemas de seguridad automáticos que los desconectan, y que nos digan que el responsable de 80 muertos y 140 heridos es el maquinista que recibe una llamada corporativa y evidentemente se despista y tuvo un fallo, pero evidentemente eso es un insulto a la inteligencia. Entonces, nosotros lo que queremos es que se responsabilice el señor Cortavitarte, que fue quien firmó, aunque en realidad evidentemente es Adif, que las cosas pues hicieron bastante mal. Incluso nosotros pensamos que falta Renfe, porque como decía, 10 altos cargos recibieron un aviso de peligro y diciendo lo que iba a ocurrir aquel día, que cuando el maquinista se diera cuenta y diera la señal después del túnel era demasiado tarde. A nosotros nos parece que tiene más responsabilidad eso que el maquinista, que tiene un despiste y evidentemente tiene una responsabilidad, pero a quien le llega un correo con un aviso de peligro y no hace nada en su despacho, creo que incluso tiene más tiempo de reacción que el maquinista.
Claro. Eso es lo que os gustaría leer en la sentencia. ¿Qué creéis que vais a leer en la sentencia?
Pues no sabemos, la verdad. Nosotros, evidentemente, no nos queda otra que creer en la justicia. La jueza, pues, se le presupone totalmente de independencia, pero aquí hemos tenido en contra, como decía, a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado, a los gobiernos, porque quiero recordar que la Unión Europea ha dicho varias veces que se haga una investigación técnica independiente. Porque la que existe en España y está en el juzgado metida, que es la Comisión de Investigación de Agentes Ferroviarios, pues no era independiente ni analizó las causas que afectaban a Renfe y Adif, ¿no? Entonces, bueno, está todo en contra, pero esperemos que la jueza, sobre todo, para nosotros, creo que la clave está en los peritos independientes, que evidentemente son el único que salió por sorteo, porque los otros dos los impuso el Asunto de Galicia, que es Mariñas, el señor Mariñas salió por sorteo, y luego el director de seguridad de la Agencia Europea, que vino a declarar, y lo dejaron muy claro, no se podía dejar esa curva en una línea así, con un tren así, exclusivamente manos del maquinista, tenía que haber señales, tenía que haber balizas y haber hecho un análisis de riesgo al cambiar el proyecto y al desconectar el sistema de seguridad. Y no se hizo.
El caso de que la sentencia no cumpla o no satisfaga vuestras pretensiones de justicia y que lleváis reivindicando ya tanto tiempo, tantos años, ¿cuáles serán los pasos a dar? Porque claro, ya se ha llevado el tema a Europa. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más podéis hacer como plataforma?
Bueno, como plataforma, evidentemente en el tema penal, si no satisface, pues se recurrirá a la audiencia provincial, que es lo que corresponde, y luego a nivel del contencioso, nosotros, como Europa pidió esa investigación, los gobiernos han negado, pusimos un contencioso administrativo que nos llegamos al Supremo, que nos admitió un recurso de casación, y ahora tenemos un recurso en el Constitucional respecto a la investigación técnica independiente que nos ha hecho. Y en el caso que el Constitucional no nos dé la razón, pues iremos a Estrasburgo. Tenemos como dos vías abiertas y bueno, pues no nos queda otra que seguir luchando, porque como decías antes, que es muy importante, la seguridad ha cambiado. Uh-huh. Y la seguridad ha cambiado, sobre todo yo creo que gracias a nuestras denuncias en Europa, a un procedimiento de infracción que se abrió a España precisamente por no hacer los análisis de riesgos, que estaba ya establecido desde el 2004, ¿no? Entonces yo creo que esto, pues aparte de reparar y que quede negro sobre blanco y, ¿no?, y tener la satisfacción de que la gente conozca la verdad, también nuestra lucha, yo creo que es la lucha de todos, mejorando la seguridad, porque no queremos que algo tan terrible pues vuelva a suceder. Y que alguien antes de firmar, como dice el señor Corta, evitarte una desconexión del sistema de seguridad, un cambio de proyecto, pues lo mire todo muy bien.
Jesús, hoy tenéis actos, mañana también, creo, ¿no? Se extienden hasta mañana. Hoy tenéis actos a las 11:30, comenzará una marcha que arranca de la estación de tren, ¿no?, de Santiago.
Sí, a las 11:30 salimos de la estación de tren hacia la Plaza del Obradoro, que es una marcha un poco más reivindicativa, ¿no? Uh-huh. Y luego ya a las 6:30 hay una misa en la parroquia del Sar, y a las 7:30 pues hay un acto de homenaje, ¿no?, a las víctimas en la curva, con que habrá una lectura de algún poema, alguna música y eso, y que es lo que solemos hacer.
Supongo que tampoco será fácil, a pesar de todo el tiempo transcurrido, el tener que, claro, llegada la fecha de hoy, tener ganas de rendir tributo, de homenajear a los fallecidos, de preguntar por los supervivientes, de ver cómo estar todos, de volver a encontrarse, pero por otro lado tener pendiente una reivindicación, es decir, que todavía no se haya cerrado. Es decir, tampoco tiene que ser fácil andar compaginando ambas cosas. Habrá ganas ya de poder, y permíteme la expresión, velar a los muertos con tranquilidad, ¿no?
Sí, por supuesto. Más allá tuvimos una asamblea que vino menos gente, o sea, ha habido muchas bajas, tanto porque, bueno, es que ha habido gente que ha fallecido a lo largo de estos años,
claro,
gente que con los achaques está peor, y gente que nos ha escrito, tenemos ya, pues evidentemente, una amistad, pero que no pueden más, y más con esto de la sentencia, con todas las cosas que han pasado, lo del fiscal, y la gente pues ya quiere cerrar página, claro, pero lamentablemente pues no nos dejan, y hay cansancio, hay hartazgo, y evidentemente este año se ha notado un bajón muy importante de la gente. Se ha notado, ha sido el año que más, que hay más, bueno, pues ganas ya de cerrar, ¿no?, este tema.
Claro que sí. Jesús Domínguez, muchísimas gracias por estar con nosotros, y lo único que podemos desear desde aquí es, cuanto menos, que la sentencia tarde poco, ¿vale? Que la sentencia tarde poco, y por supuesto que haga justicia, que es de lo que se trata y lo que todos deseamos o deberíamos desear. Jesús Domínguez, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Radio Voz.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Muchas gracias.
Un saludo. 8:57, ya lo saben, se cumplen 11 años del accidente de Angrois, un accidente que nos dejaba 145 heridos y 80 muertos, 80 víctimas mortales, y hoy esa plataforma de víctimas del Albia vuelve a Santiago para conmemorar esos 11 años del accidente con un programa que les va a llevar a las 11:30, como decíamos, a la estación de autobuses de Santiago, y de ahí arrancará una marcha reivindicativa que terminará en la plaza del Obradoiro. A la 1:00 p.m, precisamente, concentrados allí en la plaza del Obradoiro, se procederá a la lectura de un manifiesto, de un comunicado, y ya por la tarde, a las 8:30, tendrá lugar una misa en la Colegiata de Santa María de Sar, en honor a las víctimas, y a las 7:30 una concentración en el puente de la curva de Agrandeira. Ahí comenzarán los actos del aniversario, ahí en Angrois. Y mañana, por cierto, también un encuentro familiar en el Xardín do Recordo, en el Pazo de Faramello, en Rois, a las 12:00 p.m. Cosa ya quizás más íntima para todos los familiares de las víctimas, ya sean mortales o de los heridos, y todos aquellos que se han quedado por el camino también, precisamente por esperar, tener que esperar 11 años para que se haga justicia, o mejor dicho, 11 los que llevamos. Veremos cuando sale la sentencia, y veremos lo que dice la sentencia. 8:58. Digamos así, eso, rozamos ya las 9 de la mañana. Vamos a dejarles ahora con toda la programación local y demás de Radio Voz. Aquí en la sintonía de Radio Voz estarán en muy buena compañía a lo largo de toda la jornada de hoy. No lo duden. Nosotros nos despedimos. Mañana habrá un programa especial. Programación especial, es el Día de Galicia, es el Día del Apóstol y por ese motivo pues habrá programación especial en Radio Voz. Pero el viernes estaremos puntualmente aquí con todos ustedes desde las 7 de la mañana en Despierta Galicia. Hasta entonces, que disfruten de la jornada de hoy y, por supuesto, del festivo de mañana. El tiempo acompaña, ¿qué más se puede pedir? Disfruten, buenos días.
Un café con...